Vamos a orar, hermanos. Padre, qué bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es estar en tu presencia. Qué bueno es gozarnos en ti. Queremos darte gracias por Jesucristo en este día, quien nos amó y se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Y así te pedimos, oh Señor, ahora después que te hemos alabado, que hemos cantado a tus grandezas y a tus muchas misericordias, que tú nos concedas el oír tu palabra y que tú hables a nuestros corazones. Señor, henos aquí, estamos en tus manos, en tu presencia. Ven y bendícenos, Señor, te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Hoy yo quiero dar un testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios para conmigo. Y quiero empezar leyendo el Salmo 66 en el versículo 8, que dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran, porque tú, oh Dios, nos probaste. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste abundancia. Yo quiero dar las gracias a Dios por su bondad y su misericordia conmigo. Y quiero que en el testimonio que vamos a dar en este día no vean Eduardo Saladín, sino la obra que Dios hizo en la vida de Eduardo Saladín. Quiero darle las gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia, por el amor, el cariño que mostraron hacia mí en ese tiempo de aflicción. Muchas gracias a todos ustedes, mis hermanos de la fe. Gracias a todos los amigos que continuamente estaban llamando, estando pendientes de nosotros. En el tiempo que estuvimos allá, el teléfono sonaba, sin exagerarlo, dos teléfonos cada 5 o 10 minutos. Que a veces uno estaba hablando con un hermano, con un amigo, con un familiar y estaba el teléfono sonando. Por eso quizás muchas personas nos llamaron y no pudieron conseguirnos. Habiendo dado acciones de gracias, quiero relatarle los hechos de lo que pasó y luego dar algunas enseñanzas que el Señor nos mostró. Para el miércoles 9 de diciembre de este año, mi esposa y yo teníamos planeado viajar a la ciudad de Miami, hacer unas diligencias personales y ver unos asuntos de negocio. Parecía una idea excelente irse un miércoles para regresar un sábado. La semana anterior al viaje fue una semana de mucha actividad. Ese sábado en la noche estuvimos predicando en la boda de la hija de un hermano de la iglesia muy amado por nosotros. El domingo en la mañana salimos temprano para la iglesia bíblica de La Vega a predicar la palabra de Dios. Como ustedes saben, nosotros tenemos 6 años ya viajando allí a La Vega a predicar la palabra. Yo tomé el domingo en la mañana mi maletín, que es mi oficina portátil. Yo ahí tengo todo lo que yo hago. Quizás muchas personas piensan, bueno, Eduardo solamente es pastor. No, yo también tengo una imprenta desde hace 32 años. Estoy haciendo estudio de doctorado que estoy finalizando en teología, consejería y mediación. Y también trabajo como mediador para algunas instituciones. Todo eso hace que el tiempo mío sea muy limitado. Entonces, yo tengo mi maletín y en mi maletín tengo todos los expedientes que estoy trabajando, los materiales de los mensajes que estoy predicando y asuntos pertinentes a la empresa. Donde quiera que yo voy, como tengo todo en el maletín y la computadora, yo monto mi oficina. Si yo estoy en mi casa, tengo mi oficina montada en el maletín. Si estoy en la oficina de la imprenta, allí trabajo. Si vengo a la iglesia, aquí puedo trabajar. Si estoy en un aeropuerto, estoy trabajando para poder redimir bien el tiempo. Ese domingo en la mañana estuvimos en La Vega y en la tarde subimos a Jarabacoa. Quizá hay personas que van a oír este mensaje que no saben lo que es Jarabacoa. Jarabacoa es una ciudad en las montañas de la cordillera central en el Cibao, en el centro de la isla. Predicamos en la mañana en La Vega, Y en la tarde teníamos un estudio bíblico en Jarabacoa, porque como ustedes saben, en La Vega se están estableciendo un pastor y dos diáconos, después de 20 y pico de años sin ellos tener líderes que hubiesen surgido de la misma iglesia. Entonces, uno está buscando otro sitio donde poder llevar la palabra de Dios, y en Jarabacoa nos reunimos un grupo como de 11 personas para orar y buscar la voluntad de Dios de lo que queremos hacer, y allí tuvimos un estudio bíblico. Dormimos en Jarabacoa y regresamos el domingo en la mañana. Anteriormente yo regresaba, durante los primeros 6 años, yo viajaba a La Vega y volvía el mismo día, porque no tenía dónde quedarme. En Jarabacoa ya tenemos dónde quedarnos desde hace 1 año, y por eso subimos y nos quedamos allá. Los pastores me han dicho: Eduardo, es bueno que tú descanses por el ritmo de trabajo que tú llevas, y por lo menos te tomes el lunes en la mañana libre antes de empezar a trabajar. Y eso yo hago, me quedo en Jarabacoa, el lunes en la mañana vengo a la ciudad y llego a media mañana o cerca del mediodía para empezar a trabajar. Es bueno, pues nosotros lo sabemos, que como existe cierta inseguridad en las carreteras de nuestro país, y yo generalmente voy al Cibao, a Jarabacoa, a La Vega, los viernes en la tarde, yo tengo conmigo un arma de fuego que porto con permiso legal desde hace más de 20 años. Ahora, yo no tengo una pistola porque yo soy un pastor. Yo tengo una pistola porque yo soy un hombre de empresas. Y muchas veces, por la naturaleza de mi trabajo, de la impresora, de la imprenta, nosotros hacemos trabajos de un día para otro, y muchas veces hay que amanecer en la zona industrial donde está la empresa, salir de noche, repartir empleados que están trabajando, muchas veces llevarlos a sus casas, y por un motivo de seguridad uno tiene un arma de fuego. Cada fin de semana, cuando yo salgo los viernes en la tarde para Jarabacoa, que me toma la noche en la carretera, yo pongo la pistola en ese maletín grande que tengo. Pero por motivo de seguridad, la pongo dentro de un zipper, dentro del maletín, que usted abre el maletín y no sabe que allí hay un arma de fuego. El lunes 7 de diciembre, a diferencia de otros lunes, yo llegué a trabajar cerca del mediodía y tenía la presión de que me iba de viaje el miércoles. Llego a trabajar, estoy trabajando hasta las 10:30 de la noche en asuntos de la imprenta, tengo los lunes la reunión de matrimonios, no pude asistir, llego, guardo mi maletín y me olvidé completamente del arma. El martes temprano salí a trabajar a la oficina, en la imprenta, porque los martes a partir de las 12:30 estamos aquí en la iglesia y tenemos una reunión de 6 o 7 horas, la reunión de pastores que se ha hecho por más de 20 años, fui a la reunión, salgo de allí, ese martes en la noche tenía una consejería prematrimonial, la cancelo porque el tiempo no me va a dar, preparo mi maletín para el viaje del otro día, saco de los diferentes compartimientos los libros que tenía, pongo los libros que me voy a llevar para los estudios que estoy haciendo para poder predicar en La Vega, porque yo venía sábado y el domingo me iba a predicar en La Vega, pero no toqué el zipper interno del maletín. Al otro día salgo bien temprano para el aeropuerto, paso en el aeropuerto por los puntos de inspección, no hubo inconveniente, y así el arma estaba en el maletín, y salimos con ella. Hicimos nuestro viaje a Miami, estuvimos todo el tiempo allí, agradecidos del buen tiempo que el Señor nos había dado. Yo no sabía que el arma estaba en el maletín. Cuando llegamos al punto de seguridad para yo irme en el aeropuerto de Miami, pusimos nuestras pertenencias en la correa donde van los rayos X. Los oficiales de seguridad detienen la correa, vienen hacia nosotros, nos preguntan de qué llevábamos en la maleta que estaba dentro. Habíamos colocado el maletín y la maleta, el carry-on que le llama, la maleta de mano, en la correa, y nosotros no sabíamos de qué nos estaban diciendo. Y ellos venían a preguntarnos qué teníamos allí en el maletín que estaba allí. Nosotros, él nos pregunta, ¿usted tiene un arma de fuego ahí? Yo, y me lo pregunta insistentemente, nosotros nos limitamos a decirle, mire, saque lo que está adentro, porque muchas veces pasa que ellos ven algo dentro del maletín y se confunde, y usted verá que ahí no hay ningún arma, pero él me seguía preguntando, llaman a la seguridad del aeropuerto, y con el protocolo de seguridad que ellos tienen establecido, proceden a revisar el maletín. Viendo todo esto, antes de que sacara nada, yo le digo, mire, yo tengo un arma de fuego en Santo Domingo con mi permiso legal, pero esa arma de fuego no está ahí. ¿Cuál no sería nuestro asombro, mis amados hermanos y amigos, cuando en el bolsillo interno, en el zipper interno, ellos sacan el arma de fuego? Ya ustedes se pueden imaginar la sorpresa y la conmoción que tuvimos mi esposa Patricia y yo. Ellos nos dijeron, ustedes están en serios problemas y yo fui arrestado. Yo quiero establecer y decir que a pesar de que las autoridades allí en Miami siguieron su protocolo muy correctamente de seguridad, nos dieron un trato muy cortés y muy profesional en todo momento. A eso, a mí me llevaron detenido con el protocolo de ellos, y el protocolo de ellos que uno se lo llevan esposado. Mi esposa se queda solita ahí en el aeropuerto. Y el maletín era mío, ella no tiene nada que ver con eso. Yo era el responsable del hecho. Ella quiere utilizar el celular para llamar a nuestros hijos y decirle, mire mis hijos, nosotros no vamos a llegar a tiempo, ha sucedido esto. Y allí empezamos a ver la poderosa mano de Dios obrando en cada cosa que había pasado. Hay momentos en la vida donde Dios lo despoja a uno de toda suficiencia humana. Patty llama a mis hijos en Santo Domingo, les dice lo que pasa, y preocupada, porque ya yo el domingo no iba a llegar porque estaba detenido, el sábado no iba a llegar y no iba a poder predicar el domingo en La Vega, le dicen, llamen al pastor Sujel y díganle que envíen a alguien a predicar en La Vega. Ya Dios en su providencia había empezado a obrar. Nuestro equipaje ya había sido llevado al avión, hubo que sacarlo del avión, y en la providencia de Dios, allí teníamos que al hermano Frank Marmolejos, hijo de doña Dinora, hermano de Daniel, que Daniel lo llamó, y él fue y estuvo con Patricia para asistirla, para llevarla a poder rentar un vehículo, y nos dio una ayuda invaluable. A Patricia se le descargó el celular. Entonces, ella llama a Santo Domingo, dice lo que está pasando a mis hijos. Mis hijos empiezan inmediatamente a llamar, a ver qué es lo que van a hacer, y ella tiene el teléfono descargado. Empezó entonces, le da el número de Frank, llama desde el teléfono de Frank, y empiezan a recibir la llamada. Frank, en un tiempo muy breve, recibió muchas llamadas. Y él le dice a Patricia, Patricia, nosotros necesitamos un abogado, porque tenemos que sacar a Eduardo esta misma noche. Pero hay un agravante, hermano. Era sábado en la noche. Patricia le dice a Frank que ella quiere conseguir un buen abogado, pero imagínense, yo nunca he tenido un problema legal así, de ningún tipo, y menos en Estados Unidos, y menos con una situación como esa, y uno no conoce ningún abogado. Pero qué bueno es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Para nuestro Dios no hay nada difícil, porque Él siempre está presente cuidando de sus hijos. Mientras a mí me llevaban de la estación de policía a un centro de detención, Patricia iba en el carro que había alquilado, iba manejando. Y ella empieza a cantar, descanso en ti, mi defensor y escudo. Y Dios le dio paz, le dio tranquilidad. En momentos así, hermanos, uno no sabe lo que uno va a hacer. Si el arma me la descubren aquí, yo le enseño mi permiso a la policía aquí en el aeropuerto, me detienen, me investigan y no hay ningún problema. Pero yo estaba en Estados Unidos, en Miami. Al llegar al centro de detención donde yo estaba, que ella no me podía ver, ya habían varias llamadas. Pero un amigo de la familia, llamado Raymond Hernández, le dice a Patricia, mira, este es el teléfono del abogado, este es el teléfono de un fiancista, lo que pone la fianza para uno salir de los centros de detención. Óyalos a ellos y no le haga caso a más nadie. Nosotros estamos grandemente agradecidos de Raymond Hernández, que vive en Los Ángeles, y de su esposa, quienes estuvieron pendientes de nosotros, a quienes el Señor utilizó para cuidar de nosotros, quienes nos dieron muy buenos consejos durante todo el proceso y tenemos una deuda de gratitud con ellos. Es mi oración que el Señor los bendiga y los prospere conforme a su voluntad. Esta noche se paga una fianza y como a la 1 de la mañana, hora de Miami, 2 de la mañana, hora de nosotros, Patty me puede recoger por el centro de detención. Pero ya para ese momento, hermanos, mi foto y lo sucedido estaba en los medios de comunicación. Cuando a mí me detuvieron, yo dije, mira, yo soy un empresario, tengo el arma por esto. Yo también soy pastor, viajo los fines de semana al interior de la isla. Hay muchas áreas que no son seguras. Y yo siempre tengo el arma mía porque estoy solo con mi esposa, van mis hijos a veces, están mis nietos. Y tengo el arma ahí. Pero ellos no dijeron que yo era un empresario. Ellos dijeron entonces que yo era un pastor. Y con eso hicieron una bulla. No sé la razón de eso. Quizás eso le daba más sensacionalismo a la noticia. Luego nos enteramos que ese tipo de eventos ocurre aún a personas que son policías. Por ejemplo, que van a viajar en Estados Unidos a tomar un avión de un estado a otro y se le olvida el arma de fuego, la tiene en el maletín y lo paran en el punto de inspección. También vimos el artículo de un pastor, John Maxwell, que muchos conocen, que en marzo le pasó algo similar. Me decía una persona de allá en Miami que muchos abogados, cuando van al juzgado a defender alguna causa, muchas veces llevan en el maletín su arma de fuego y se le olvida, y entran al juzgado con el arma de fuego, y ahí mismo la policía también los detiene. Y todas estas cosas no salen en la prensa, no se publicitan así. Usualmente se resuelven sin que haya una gran publicidad. Pero en mi caso, Dios tenía otro plan. El lunes en la mañana estábamos frente al abogado que nos habían recomendado. Su nombre es Carl Kafka, un hombre que yo lo definiría como muy capacitado, muy íntegro y muy humano, a quien Dios proveyó para que nos ayudara legalmente y con quien tenemos una deuda de gratitud por lo que le pedimos al Señor que sea con él y su familia. Él me pidió la información para preparar la defensa. Yo le dije, mira, yo tengo esta pistola, tiene su permiso legal en Santo Domingo, yo tengo el recibo de compra de cuando la compré hace varios años. Él le enviaron toda la información y él me dice, Eduardo, esto no es obligatorio, pero tiene mucho peso aquí para muchas personas. Yo quiero que tú pases, si tú quieres, no es obligatorio, por un detector de mentiras, por un polígrafo. Yo le dije, Carl, yo hago lo que tú me digas porque yo no tengo nada que esconder. Yo no sabía que el arma estaba en mi maletín. Me someto a la prueba del detector de mentiras, al polígrafo, y lo pasamos con muy buenas calificaciones. Luego nos enteramos que la mayoría de las personas, o muchas personas, no pasan esa prueba. Con estas evidencias a mi favor, el abogado presentó que desestimaran el caso, que no presentaran ninguna acusación, ya que era algo claro que yo no sabía, desconocía que el arma estaba en el maletín. Allí, otras personas también nos sugirieron que no saliéramos del país, porque si teníamos que acudir a alguna audiencia, a alguna reunión o alguna situación y salíamos del país y luego no podíamos entrar por cualquier situación con algún oficial de migración, entonces la situación se complicaría más. Por lo tanto, en vez de durar 3 días, duramos 3 semanas. Dios así lo quiso. Como muchos de ustedes saben, la fiscalía no presentó ningún cargo, ninguna acusación. Y el sábado 31 de diciembre, el jueves 31 de diciembre, el caso fue desestimado. Damos gloria a Dios por eso. También tenemos una deuda de gratitud con muchas otras personas que nos ayudaron. Hay un primo de la familia Mañón, Federico Mañón, que nos fue de gran ayuda allí, que veló por nosotros. Para todas esas personas que he mencionado y para aquellos que no he mencionado, mi oración a Dios es la bendición que está en Números capítulo 6. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Habiendo explicado los hechos y habiéndole dado toda la gloria a Dios, yo quiero traer algunas enseñanzas. Este mensaje lo hemos titulado En sus manos, porque de principio a fin nosotros hemos estado en las manos de Dios, y no en las manos nuestras, ni en la mano de ningún hombre. Mientras más viajamos por la autopista de la vida, más nos damos cuenta que ese viaje, ese peregrinar, es un viaje de fe. Porque dependemos de la guía de Dios para enfrentar los problemas y las situaciones que se presenten. Yo tuve ese tipo de problemas, de aflicción, de inconveniente, fruto de un error involuntario, pero es mi responsabilidad. Y yo le pido perdón a ustedes, porque eso trajo mucha angustia y mucha tristeza. Pero dice la Escritura que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Vamos a tener diferentes tipos de problemas, vamos a pecar de diferentes maneras en nuestras vidas. Lo importante es saber que en cada paso nosotros somos sostenidos por la gracia de Dios, del Dios que ha sostenido a sus hijos de generación en generación. Y lo primero, la primera enseñanza que yo quiero traer en este día es que siempre debemos poner nuestros planes en la presencia de Dios, porque no sabemos qué será del día de mañana. Siempre. Pero yo lo hago así siempre, mi hermano. Yo siempre pongo mis planes en la presencia del Señor, porque yo no sé qué será del día de mañana. Es verdad. Pero tú estás dispuesto a no quejarte y a no pelear cuando los planes de Dios son diferentes a los tuyos. El sábado yo estaba en el aeropuerto feliz con mi esposa para venir a Santo Domingo, dispuesto a terminar el mensaje para irme a predicar a La Vega al día siguiente. Ese domingo íbamos a proponer los nuevos líderes en la iglesia, del pastor y los dos diáconos que la iglesia ve como dones de Cristo a la iglesia. Pero el plan de Dios era otro. El Señor dice en Santiago, y leo este texto porque Él me preparó, porque fue el mensaje que yo prediqué el domingo antes de irme de viaje en La Vega. Santiago 4:13. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. La vida es incierta. Debemos poner a Dios siempre delante de nuestros planes y estar dispuestos a que Él haga su voluntad. Fíjense cómo estos hombres aquí, ellos escogían su propio lugar, su propio tiempo para hacer negocios. Hoy y mañana, su propio lugar, vamos a ir a tal o cual ciudad y vamos a negociar. El tiempo que iban a negociar, vamos a negociar por un año. El tipo de negocios, vamos a comerciar, vamos a traficar de una región a otra. Y ponen su objetivo y ganaremos dinero. Traficaremos y ganaremos. Y Santiago le dice, ustedes no saben lo que será del día de mañana. No seamos insensatos ni presuntuosos. Dice la Escritura, no os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día. Tú no sabes lo que va a pasar en los próximos segundos. Tú no sabes lo que va a pasar en tu vida en los próximos minutos. Quiero parafrasear algo que dice el pastor John MacArthur. La vida no es algo simple. Es una compleja matriz de fuerzas, sucesos, personas, eventualidades y circunstancias sobre las que tenemos muy poco o ningún control, lo que hace imposible que alguien pueda planificar con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. La vida es incierta, la vida es breve. Él dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se va. La vida es transitoria, la vida es como esa neblina que usted ve que sale en la mañana y luego desaparece. Es como el vapor que sale de una taza de café que dura segundos, como el humo que sale de una hoguera o el vapor de nuestra respiración que se ve levemente en un día frío. La vida es incierta. Y lo segundo que aprendemos es que debemos recordar que Dios es soberano y nosotros no lo somos. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Debemos saber que todos nuestros planes, todos los planes de todos los seres humanos están determinados y dirigidos por Dios, quien es un Dios soberano. Él reina como monarca sobre las cosas grandes y sobre las cosas pequeñas. Dice la Escritura, Él es rey grande sobre toda la tierra. Dios gobierna su creación. Él hace conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda detener su mano y decir, ¿qué haces? Nadie puede frustrar los consejos y los planes de Dios. Y ya sea que tú lo entiendas o no, Él es soberano en todos los eventos que ocurren en nuestras vidas y no hay nada que suceda sin que Él lo ordene o Él lo permita que ocurra. No hay nada que esté más allá de la capacidad que Dios tiene para resolverlo. Él tiene un control absoluto sobre toda su creación. Nada puede suceder en este universo que Dios no lo permita. Por eso dice la Escritura, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Él dice, yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. También dice la Escritura, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Aún un pajarillo no cae del aire, el pajarillo más pequeño, si Dios no lo permite, ni un cabello cae de nuestras cabezas. Las cosas que a nosotros nos parecen más grandes, Dios las controla. Las cosas que nos parecen más insignificantes, Dios las controla. Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Ahora quiero aclarar que Dios no es autor de pecado. Dios es un Dios tres veces santo que aborrece el pecado. Por eso no podemos culpar a Dios de nuestros pecados o por el daño que el pecado de otros nos ocasiona, ya que cada uno de nosotros es totalmente responsable por sus pecados. Por eso dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de acuerdo a su propia concupiscencia es atraído y seducido, y uno sigue esas pasiones y entonces peca. Que hemos visto que la vida es incierta, que debemos encomendar nuestros planes en las manos de Dios. Hemos visto que Dios es soberano. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero qué bueno es saber que el Señor es soberano. Porque la soberanía de Dios le da sentido, significado a nuestro problema. Si Dios está reinando, hay un propósito en lo que a mí me está ocurriendo. Lo que me ocurrió no fue fruto del azar, vino de mano de un Dios soberano. El mayor problema que tú puedas tener, no sé cuál es, un problema de salud, un problema con tus hijos, un problema económico, no es la mayor tragedia de la existencia humana, sino que hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Y eso da un significado a nuestras luchas, a nuestros problemas, a nuestras tristezas. Si Dios gobierna el universo, si Él ordena o permite todo lo que está, lo que viene a nuestras vidas, es porque para nuestra gloria y para nuestro bien. Y en vez de estarnos quejando, ¿qué debemos hacer? Empezar a ver los buenos propósitos de Dios en las pruebas. Porque Él nos las envía de una manera caprichosa. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea que da aquí en esas diversas pruebas es que las pruebas vienen de todos los colores, de todos los tamaños, de diferentes maneras. Y él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pablo estuvo preso, pero él veía los buenos propósitos de su encarcelamiento, ya que los hermanos empezaron a predicar el Evangelio. Algunos lo hacían por contienda, es verdad, pero el Evangelio era predicado. Y con su encarcelamiento, muchos de los soldados romanos del pretorio se convirtieron al Señor. Ahora, cuando decimos que todo obra para bien, no es que Dios nos va a dar la salud inmediatamente. No es que va a resolver nuestros problemas inmediatamente. Yo pude haber estado preso. Y esa era la voluntad de Dios, si Él lo quería así. Lo que estamos diciendo que es que el plan de Dios es formar a Jesucristo en nosotros. Pablo le dice a los filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo, yo tengo una confianza absoluta en la promesa de Dios, cuando Él dice que el que empezó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios le dio inicio a la obra de salvación en mi vida. Dice la Escritura que sin yo merecérmelo, Él nos amó a ti y a mí con amor eterno. Y esa obra, Él nos llama a salvación, pero Él la va a completar. La salvación es por la gracia de Dios de principio a fin. Y si Dios es que está llevando la obra en nuestra vida, no hay posibilidad de fracaso. Es un hecho seguro. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense que ese hasta nos habla de la idea que Él tiene en mente. Dios nos salvó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él va a estar trabajando en nuestras vidas hasta que eso sea una realidad. Él no empezó una obra para dejarla por la mitad. Llegará el día, mis amados hermanos, que nosotros seremos glorificados y estaremos en la presencia de Dios y disfrutaremos de Él para siempre. Seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Qué bueno saber que somos una obra en proceso de construcción y que el constructor es el Dios omnipotente. Él no quiebra, Él no comete errores. No hay nada ni nadie que pueda detener esa obra y Él la va a completar y la va a hacer conforme a su voluntad. Cuando tú estés desalentado, no te mires a ti. Mira lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí hay una promesa, que la obra que Él empezó en ti, Él la va a terminar. Cuando tú estés decaído por problemas de salud, aún por tus propios pecados, por tus flaquezas, recuerda y ten confianza en las promesas y en la provisión de Dios. Hay misterios de la providencia que nosotros no conocemos. Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas le mandan a decir al Señor que él estaba enfermo. Y dice la Escritura, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo a verlo? No. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego fue allí. Cuando Jesús llegó, ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando oyen las hermanas Marta y María que Lázaro había llegado, que Jesús había llegado, van donde él y le dicen, Señor, si tú habrías estado aquí, mi hermano, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Y Cristo le dice, tu hermano resucitará. Y Cristo resucitó a Lázaro. Él lo pudo haber resucitado a larga distancia. Él pudo haber permitido, lo pudo haber sanado o pudo haber evitado la enfermedad. ¿Por qué el Señor no fue a tiempo? ¿Por qué tú tienes un problema, una situación, y el Señor no viene corriendo a resolvértela? Si tú sabes que tú eres un hijo de Dios y que todas las cosas van a obrar para bien. Porque los caminos del Señor son misteriosos, hermanos. Nosotros no conocemos la mente de Dios. Nosotros somos finitos y limitados, y nuestro Dios es un Dios infinito. Tú puedes decir, mira lo que estoy sufriendo, Señor, ¿por qué tú no vienes? Imagínese a Marta y a María, lo mucho que ellas pueden haber dudado, puede ser, del amor del Señor, porque Señor, tú dices que tú nos amas y mira cómo tú has dejado que nuestro hermano muera. Pero recuerden lo que pasó al final. Lázaro fue resucitado para la gloria de Dios. Hermanos, eso es algo grande. Un hombre que está muerto de 4 días, que se levante de la tumba y que salga, y Dios lo hizo para su gloria. No importa lo que ocurre en nuestras vidas. Nosotros sí somos hijos de Dios. Y Dios usa todas las cosas para nuestro bien temporal y eterno. Muchas veces preservándonos de tragedias y otras veces enviándonos a través de ellas para acercarnos más a Él. Hermanos, nosotros tuvimos 3 semanas en Miami. Pero yo no sé de lo que el Señor me libró. Pudo haber sido peor. Yo no sé qué tragedia me pudo haber ocurrido viajando en la carretera, estando en Jarabacoa o en otro lugar. Yo no sé lo que pasó. Pero doy gloria a Dios. Porque lo que ha ocurrido es lo mejor para mi vida. La vida es incierta. Dios es soberano. Si Él es soberano, Él tiene un propósito en lo que hace en mi vida. Pero no solamente eso. Dios nos da su gracia sustentadora para seguir adelante en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Usted me dice a mí, Eduardo, tú vas a pasar por eso en el aeropuerto y yo me muero. ¡Bum! Me da un infarto ahí mismo. Pero miren, pasamos por eso y aunque estábamos nerviosos, Dios nos dio la calma. Cuando un oficial me dijo, esto es algo serio, usted está en grave problema, yo dije, yo lo sé. Yo no sabía que eso estaba ahí. Pero le dije, las cosas no ocurren al azar. Dios tiene un propósito en todo. Y Él mostrará su propósito en el tiempo. La gracia de Dios nos sostiene. El Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esos textos tomaron un valor real en ese momento. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si usted va al Antiguo Testamento y ve la vida de Jacob, estaba o estuvo llena de providencias aflictivas, de problemas. Su hija fue deshonrada en Siquén. Sus hijos, 2 de sus hijos fueron donde las personas de Siquén y con engaño los mataron. Murió Débora, la nodriza de su esposa. Luego muere Raquel, su esposa. Sus hijos, específicamente Judá, tienen una conducta indebida. Hay disensión en el seno familiar. Los hermanos venden a José como esclavo. Luego muere Isaac, su padre. Tristeza sobre tristeza vino a la vida de Jacob. Pero en Génesis 48, cuando él está bendiciendo a los hijos de José, dice, y bendijo a José, lo bendijo en sus hijos, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. O sea, el Dios que hizo bien a mis padres, el Dios que hizo pacto con mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero fíjense, 3 puntos aquí. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, ese Dios que me había hecho bien a mis padres y me ha hecho bien a mí, está ahí. Que sea Él que los bendiga. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios que me pastorea desde el día que nací hasta el día de hoy. El Dios que ha sido mi pastor durante todo el tiempo. El ángel que me liberta del mal. A pesar de todo lo que le había pasado, él no estaba viendo todo eso, sino como la gracia sustentadora de Dios lo había sostenido. Él tenía su confianza en el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. El ángel que me ha rescatado, que me ha librado de la ruina una y otra vez. El ángel que cuando yo me he agrietado por los problemas, ha cuidado de mí, me ha preservado de quebrantarme en 1000 pedazos. Ese ángel que ha venido como un divino alfarero en medio de la prueba, en medio de los problemas, y ha tratado conmigo. Aquel que cada día nos hace más hermosos a los ojos de Dios. El ángel que perdona continuamente mi pecado. El ángel que es el Dios de una segunda oportunidad. A pesar de todo lo que le había pasado, es lo que recuerda. Y eso lo lleva al pináculo de su fe. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy su Dios que te esfuerzo. Tenemos la gracia sustentadora de Dios. Es la gracia que nos sostiene en medio del dolor. Es la gracia que nos sostiene en el medio del sufrimiento, de la pérdida. La gracia que vence todos los obstáculos. La gracia que nos mantiene corriendo la carrera cristiana. Cuando ya decimos, Señor, ya yo no voy más. Señor, ya yo no puedo más. Dios viene con su gracia y su misericordia y nos sostiene. Es la gracia que nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Es la gracia que nos hace ver los buenos propósitos de Dios en nuestras pruebas. Es la gracia que nos mantiene en santidad. Es la gracia que nos llevará al cielo en la presencia de Dios. Esa es nuestra confianza para el futuro, mis hermanos. No nada que pase aquí en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él peleará por nosotros. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos. Más honda que la mar. Para concluir, tres aplicaciones más, tres enseñanzas. Yo no sé cuál es tu caso. Yo expliqué el mío, cómo yo estuve en las manos de Dios. Para la gloria de Dios, no para la gloria de uno, hermano. Para la gloria de Dios. Porque estamos en las manos de Dios, en sus manos. Las mejores manos del mundo. Que cuando agarran, no sueltan. Y no hay quien le pueda arrebatar ni hacerle nada. ¿Qué debemos hacer? Esperar en Dios. No importa cuál sea tu situación. Mira paciente y calladamente a Dios. Para ser liberada de la situación en la cual te encuentras. Pero no que Dios te va a quitar la enfermedad hoy o mañana. O el problema con tu familia o con tus hijos. O el problema económico. No, no. Él lo va a quitar a su tiempo y a su manera. Por lo tanto, nosotros no debemos desesperarnos. Nosotros no debemos utilizar prácticas que sean pecaminosas. Fíjense lo que he dicho, esperar en Dios. No en ningún amigo, no en ningún consejero, no en la cuenta del banco, no en las cosas de este mundo. Es rechazar toda confianza carnal y entregarnos en las manos de nuestro Dios. El Salmo 62, el salmista dice, en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y dice, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. En Dios solamente está acallada mi alma. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que interviene con su poder y con su sabiduría y cambia las cosas. Esto no implica pasividad de nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, cumplir con nuestras responsabilidades. Pero ese es el Dios que obra a favor de aquel que espera en Él. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Esperar que Jehová actúe por ti. Eso es, no es otra cosa. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 25, dice el profeta, bueno es a Jehová, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que lo busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Oiga bien, es Dios quien se lo impuso. Ponga su mejilla en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que lo hiere y sea colmado de afrentas. Bueno es esperar la salvación de Jehová. No estarse quejando por nuestros problemas, por lo que nos está pasando, estando amargados, estando con autolástima. No es estar comparándonos con otros. No es estar lleno de preocupación, deprimido. No, no, nada de eso. Debemos esperar en Dios con paciencia, con sumisión, sujetos a la providencia de Dios hasta que Él cumpla su propósito en nuestras vidas y su nombre sea glorificado. Ahora, ¿en qué momento el profeta dice eso? En el libro de Lamentaciones. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Era un horror, era una cosa terrible. Hubo hasta actos de canibalismo. Y Jeremías dice, en Dios solamente está callada mi alma. Bueno le es, bueno le es, bueno le es. ¿Ustedes se imaginan estar en el medio de personas que se están muriendo de hambre? De personas que estaban comiéndose cadáveres que habían ahí. De personas que estaban matando a sus hijos quizás para comérselos. ¿Qué es lo bueno de eso? Como tú puedes decir en este momento, ¿qué es lo bueno de la aflicción que yo estoy pasando? ¿Qué es lo bueno? Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer con la economía. Mira por qué es bueno. Es bueno porque te lleva a centrar tu atención en los temas centrales de nuestra vida. Nosotros queremos vivir como si fuéramos autónomos, como si fuéramos independientes y hacemos nuestros planes, como dijimos al principio. Y cuando vemos estas situaciones, eso nos lleva a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nos lleva a poner en orden las prioridades, a darle la gloria al Dios que la merece, a dedicar el tiempo a nuestra familia, a hacer las cosas correctamente. Nos lleva a poner la atención en las cosas centrales de esta vida. Es bueno también las aflicciones, mis hermanos, porque nos dan un contacto cercano, sostenido con Dios. Muchas veces cuando estamos en prosperidad, no creemos que nosotros mismos somos. Y que un peso en el bolsillo es el mejor amigo, que ya no tenemos más nada que buscar, que todo está bien cuando estamos en salud. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, vemos nuestra fragilidad. Y en vez de estarnos quejando, ahí debemos acurrucarnos en el pecho de Dios. Como dice Isaías 40, que Él nos toma, como las ovejitas, la toma el pastor y la lleva contra su pecho. Y allí la cuida y la guarda. Es bueno también, en tercer lugar, porque el propósito de Dios puede ir más allá para resolver la situación en la cual te encuentras. Tú no sabes cuál es el plan de Dios. Es un plan bueno, pero tú no sabes cómo Él lo va a llevar a cabo. El plan de Dios puede ir más allá del problema familiar, del problema con tu hijo, de tu problema de salud, de tu problema financiero, de tu problema en el matrimonio, el problema en tu trabajo. Lo que tú tienes es que someterte, sin murmurar, a la voluntad de Dios y decir, Jehová es, haga Él conmigo lo que bien le pareciera. Y a Él le damos la gloria. Otra cosa que aprendí mientras estuve detenido es la soledad que se experimenta, aún sabiendo que se estaba sacando una fianza para yo salir libre. Yo había cometido un error involuntario, pero era una transgresión. Había razones para que yo estuviera ahí. Pero yo sabía que yo iba a salir con una fianza. Pero en el caso de Jesucristo, se entregó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. A mí me trataron muy cortésmente, muy bien, muy correctamente. A Cristo no lo trataron muy correctamente y Él no había hecho nada malo. Dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo salí a las siete horas. El Señor sabía que Él no iba a salir, que Él iba a pasar por ese horno de aflicción, por amor a nosotros. Cuando el abogado me llamó también el lunes para decirme, Eduardo, los cargos, el lunes o el martes, los cargos fueron desestimados. A mí me dio una alegría grandísima. Y yo llamé aquí y los hermanos de ustedes se alegraron mucho. Todos nos pusimos muy contentos. Y si eso es algo que ocurrió aquí en la tierra, donde estamos de paso, donde las cosas son temporales, donde uno pudo haber estado detenido, pudo haber estado preso y tener la esperanza de salir después por cumplir una condena o porque uno muere. Tuvimos alegría ese día. Ahora, mediten esto. ¿Y qué de aquellos que mueren sin Cristo? Y no tienen a su favor la intercesión de Jesucristo en los cielos.
Hermanos, nosotros tenemos una esperanza mucho mayor, porque nosotros hemos confiado en Cristo para la salvación. Nosotros, Él nos ha liberado de la, espiritualmente del pecado, de la muerte, y ahora tenemos la vida eterna. Ahora imagínense lo triste que será aquellas personas que mueran sin Cristo. No hay esperanza de ninguna fianza ya. Ya no hay esperanza de que la muerte lo va a dejar descansar, porque van a estar en una condenación eterna. Y por eso dice la palabra: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh, que todos los que están aquí, que todos los que oyen esta palabra sean salvos y pasen de muerte a vida y tengan la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Y no tengan su confianza en esta vida. Una vida que es breve, que es incierta, que no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana. Lo que yo sí sé y estoy seguro es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación, hermanos. Hemos sido declarados justos en la presencia de Dios, aquellos que hemos confiado en Cristo para la salvación de nuestras almas. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Con esto que sucedió, yo no sé qué va a pasar. Yo fui descargado, está bien. ¿Cómo el Señor va a utilizar esto? Yo no lo sé. Quizás no pase más nada, pero yo espero que pasen grandes cosas para la gloria de Dios, para poder contar de las bondades y de la misericordia que Cristo ha tenido para con nosotros. Cómo nos llevó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y cómo nos ha dado una esperanza, y nos ha dado principios, y nos ha dado su Espíritu para capacitarnos, para andar en santidad y para glorificar su nombre. Eso es lo que queremos hacer en nuestra vida. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esperamos con expectación, con gozo en Dios, que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Y a Él le damos toda la gloria. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque día a día tú cuidas de nosotros. Día a día tú nos colmas de beneficios. Ayúdanos a ver, Señor, la incertidumbre de esta vida aquí, de la brevedad. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos, viendo que tú eres el Dios soberano, viendo que tus propósitos para con nosotros son santos, justos y buenos, viendo, Señor, que tu gracia nos sustenta día a día. Ayúdanos, oh Señor, a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, viendo estas cosas, a meditar en Cristo y en la obra de redención que realizó a nuestro favor. Cómo fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Cómo Él soportó la ira tuya, la ira que nosotros merecíamos, oh Padre. Y que esto afecte nuestros corazones para vivir cada día más para tu gloria. Y que afecte los corazones de aquellos que están aquí, que no te conocen o que han de oír este mensaje. Y que sus vidas sean transformadas. Estamos en tus manos, Señor. Y te damos gracias por ello, porque estamos en las mejores manos del mundo, en las manos del Creador de los cielos y de la tierra, quien es nuestro Padre Celestial. Y a ti damos la gloria y la honra en este día, en Jesucristo. Amén.